Mire, voy a saludar a esta hora de la mañana, ya cambiando de tema de Venezuela, a la doctora Luz Estela Murgas, que es la presidenta ejecutiva de Naturgas, este gremio que ha hecho un llamado vehemente hace algunas semanas sobre el tema del suministro de gas para los años siguientes, 2025-2026. Mire, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó que existe una probabilidad de dificultad de desabastecimiento hacia los años 2026-2027. Dijo textualmente, esto es parte del análisis que hacemos desde la Unidad de Planeación Minero Energética, explicó el funcionario. Doctora Luz Estela, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Emisor Atlántico. ¿Cuál es el futuro del gas en Colombia, del futuro cercano? Buenos días.
Jorge, muy buenos días. Es muy grato para mí saludarlos. Un saludo especial para su equipo de trabajo y todos los oyentes de la emisora. Jorge, el futuro del gas para Colombia es que tenemos que priorizar las decisiones de política pública y las decisiones regulatorias que están pendientes por tomarse para poder abastecer y garantizar el suministro de 36 millones de colombianos. Jorge, recuerde que hoy tienen gas natural en sus casas, pero también, por supuesto, para desarrollar el potencial de reservas de gas natural, Jorge, que están en el Mar Caribe, en la costa atlántica, y que nos permitiría tomar o retomar la autosuficiencia de gas en el mediano y en el largo plazo. Jorge, lo que hemos anunciado la semana pasada es que dentro de los procesos regulares de comercialización de gas que se hacen una vez al año, justo en este periodo, se dieron finalmente a conocer cuál es la disponibilidad de venta de gas en firme. Cuando nos referimos a contrataciones en firme, nos referimos a aquella contratación que se hace para garantizar la demanda residencial, la comercial y la industrial principalmente también. Y cuando vimos esos resultados, Jorge, nos dimos cuenta que el gas local, el gas producido en Colombia, no es suficiente para abastecer el 100% de esas necesidades de contratación que tenemos para el 2025 y el 2026. Y digamos que lo que se hace en esa eventualidad es revisar otras alternativas que nos permitan sumar a esas fuentes locales gas y moléculas de gas para garantizar el 100% de la demanda. Gracias a Dios, Jorge, hoy tenemos una infraestructura que importa gas natural licuado, lo almacena y lo regasifica hasta ahora exclusivamente para respaldar al sector eléctrico en fenómenos del Niño, como el que acaba de pasar, y debido a que tiene una capacidad adicional esa infraestructura para almacenar más allá de las cantidades que ya están comprometidas por el sector térmico, vamos a poder en el 2025 sumar esa fuente con la fuente local para poder cubrir el 100% de la demanda. Pero a partir del 2026 vamos a tener la necesidad de tener una ampliación adicional de esa infraestructura habilitada para la demanda no térmica y, por supuesto, habilitar todas las otras fuentes externas para cubrir esa diferencia hasta que esos proyectos costa afuera se desarrollen. Entonces, estamos en esa tarea como industria, pero se requiere, para poder tener habilitadas todas estas fuentes, flexibilizar las reglas de comercialización, que son decisiones de la CREC y del Ministerio, y por supuesto acelerar los desarrollos de los proyectos costa afuera, teniendo las licencias ambientales y las consultas previas que se requieren a tiempo para iniciar las obras de construcción de infraestructura.
El gobierno estaba planteando la posibilidad de traer gas de Venezuela. Como están las cosas hoy, con un presidente como Nicolás Maduro, que ha sido elegido a todas luces de manera irregular, ¿qué podemos esperar de Venezuela en materia de gas, doctora Luz Estela?
Lo cierto, Jorge, es que es todavía incierta la posibilidad de la autorización para poder comercializar gas con PDVSA. Recordemos que Ecopetrol hizo una solicitud ante la OFAC para poder tener autorización. A la fecha no se ha obtenido respuesta. Esa solicitud se presentó en noviembre del año pasado. Y más allá de todas las circunstancias políticas que, como tú muy bien lo explicas, están siendo, digamos, hoy en día analizadas, porque también, por supuesto, vienen las elecciones de Estados Unidos. Lo cierto es que sin esa autorización no podemos comercializar gas de PDVSA, y hasta no tenerla no podemos hablar o centrar nuestras expectativas en una fuente que todavía no es cierta. Hay que habilitar, Jorge, todas las otras fuentes. Está lo de la planta de regasificación y acceder a las capacidades adicionales que tiene. Se habla de una planta de regasificación en el Pacífico, se habla de otra planta de regasificación en La Guajira. Todas esas posibilidades hay que analizarlas y habilitarlas, entre otras, Jorge, para que en un futuro siempre tengamos respaldo.
Sí, una pregunta final, doctora Luz Estela. Como tenemos el problema que este gobierno no autoriza nuevas exploraciones, si estuviera en la capacidad de dar esos permisos para seguir explorando en el Caribe y en tierra firme, ¿tendríamos esa dificultad de que se nos acabe el gas o tendríamos que hacer racionamientos en el 2026?
Entonces, lo primero, Jorge, es que hemos llegado a este punto por, yo creo, una suma de múltiples factores. Lo primero, Jorge, la disminución de las reservas. Recordemos, la única posibilidad para incrementar reservas es perforando pozos. En la última década, Jorge, el promedio de pozos exploratorios perforados por año fue de 26 pozos. Y la década inmediatamente anterior, cuando teníamos una autosuficiencia de gas de 13 años, el promedio era 120 pozos por año. Pasamos de tener una autosuficiencia en gas natural de 13 años a una de 6 años, Jorge, razón por la cual existe una correlación directa entre la perforación de pozos y el incremento de reservas. Eso número uno. Recordemos también que se suspendió el desarrollo de los proyectos de yacimientos no convencionales, Jorge. Estaba toda la regulación puesta sobre la mesa, los contratos con compañías extranjeras con altos estándares técnicos y músculos financieros y experiencia para desarrollarlo, sobre todo en la costa atlántica, en la cuenca de Cesar Rancherí y Magdalena Medio. Y por decisión del gobierno actual, no se llevaron a cabo tampoco el desarrollo de los proyectos pilotos, que era parte de una definición y decisión de país para determinar cuáles eran los verdaderos riesgos y comprobar científicamente si existían los riesgos frente al desarrollo de esta actividad. Pero segundo, no se desarrollaron los contratos de yacimientos no convencionales. La señal de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción es una señal de política pública que claro que afecta nuevas inversiones. Recordemos que este sector es un sector en donde las inversiones tienen resultado a largo plazo, Jorge. Luego, si hay un gobierno que no le apuesta a la industria en el largo plazo a través de la suscripción de nuevos contratos, pues por supuesto eso lo que hace es ponernos en una posición de desventaja desde el punto de vista competitivo con otros países. Entonces la inversión nueva seguramente se desvía a otros países. Entonces yo creo que todos esos factores nos llevaron a una situación en la cual el gas local no está siendo suficiente para estos próximos años para cubrir el 100% de la demanda, y nos toca recurrir para garantizar el suministro y el abastecimiento a el gas importado. Un punto adicional, Jorge, usted que es vocero en nuestra región, recordemos que hemos sido autosuficientes por 45 años. Ese descubrimiento que se hizo costa afuera en el departamento de La Guajira, que es un campo que se denomina Chuchupa y otro Ballena, nos ha permitido desde hace 45 años en la costa atlántica tener gas suficiente, hacer la masificación del servicio, convertir a industrias, a vehículos al gas. Por estos múltiples factores, en estos próximos años no vamos a tener gas local suficiente, pero yo creo que si desarrollamos los proyectos costa afuera, otorgando esos permisos a tiempo, vamos a poder retomar la autosuficiencia en el mediano y en el largo plazo.
Ojalá sea así. Muchas gracias, doctora Luz Estela. Luz Estela Murgas, la presidenta ejecutiva de Naturgas.